Pasamos a contarles ya las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Miles de personas acudieron a las jornadas islámicas celebradas en el monasterio La Real en Huesca, en España.
Miles de personas, según el ayuntamiento del monasterio La Real, han participado en las 18ª jornada de cultura islámica que se han celebrado durante la semana pasada en este municipio para compartir las riquezas culturales de Al-Ándalus. La magia y el encanto de Al-Ándalus han invadido cada rincón del municipio durante 3 días, en lo que los asistentes han embarcado en un auténtico viaje al pasado, según el alcalde, que ha resaltado que este evento se ha consolidado como una cita de referencia en el estudio y difusión de la cultura islámica a nivel provincial y regional. El colorido, la música, los aromas y sabores de la gastronomía andalusí han estado presentes en el zoco, en el mercado de cultura y en la morería, propiciando que los asistentes hayan disfrutado de un gran ambiente festivo presente en las calles del municipio. Este año la principal novedad ha sido la presencia de Indonesia como país invitado, una participación que ha posibilitado un mayor acercamiento del público a la cultura y el folclore de esta zona situada en el suroeste asiático. En la jornada ha tenido un papel protagonista la comunidad islámica en España, cuya presencia ha convertido a la mezquita del monasterio en uno de los centros neurálgicos con la celebración de ceremonias como el Salat de la Isha, el Dikra y otras actividades islámicas.
Concierto, conferencia sobre música y mística sufí en el siglo XXI, organizada por la Cátedra Al-Ándalus de la Fundación Tres Culturas en Sevilla, en España.
El día 26 de octubre, la sesión de la Cátedra de Al-Ándalus se trasladará al Palacio de los Marqueses de Algaba para celebrar un concierto, conferencia sobre música y mística sufí del siglo XXI. Pedro Burrueso y Maya Canan nos acercan con este encuentro a la vía mística del Islam, el sufismo, bajo una perspectiva que, afianzada en la tradición, busca nuevas expresiones artísticas para un mensaje del todo atemporal. Las piezas, que interpretarán son, en su mayoría, originales, pues Burrueso señala que expresan un mensaje antiguo y eterno con un lenguaje propio y contemporáneo. Se trata de canciones dedicadas a Rumí, a Ibn al-Arabí, a la Alawi, etc., entre las que encontramos también versos de místicos de otras tradiciones, como San Juan de la Cruz. Entre canción y canción, Burrueso nos hablará del sufismo como vía espiritual tradicional completamente actual, especialmente actual, pues como señala él mismo, la vida y la obra de estos místicos y esta vía en sí mismo están hoy más vigentes que nunca, ya que vivimos tiempos de caos y confusión, y cualquier haz de luz significa paz y compasión en un mundo cuyos cimientos se tambalean. Será una velada llena de poesía mística, melodías orientales y de influencia andalusí, letanía sufí y sentido común en busca de la belleza para una era como la nuestra en la que no vamos sobrados de cosas bellas. Burrueso y Canan interpretarán piezas de los últimos discos del grupo.
Hashim Cabrera, Islam y Arte Contemporáneo.
La trayectoria de Hashim Cabrera responde a la capacidad de un artista que lleva durante 4 décadas trabajando en disciplinas diversas vinculadas con el arte y el Islam. Una temática desconocida pero directamente vinculada con la identidad y el patrimonio islámico andaluz. Esta semana pasada ha participado en el ciclo El Artista Presenta Su Obra, que se ha celebrado en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Hashim Rafael Cabrera, que nació en Sevilla en 1954, aunque al poco tiempo se trasladó a Almodóvar del Río, desde donde se ha forjado como un experto pintor, escritor, tertuliano y pensador, abordando varias técnicas de las artes visuales y distintas problemáticas de actualidad social de una enorme complejidad, y con contemporaneidad que ha supuesto un foco de luz y una guía para muchas personas de la comunidad musulmana de España.
Human Rights World denuncia la quema de cerca de 300 aldeas rohingyas en Birmania.
HRW denuncia la quema de cerca de 300 aldeas rohingyas en Birmania. Birmania no reconoce la ciudadanía de los rohingyas, sino que los considera inmigrantes bengalíes y desde hace años les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimiento. La organización utilizó imágenes de satélite para identificar 288 aldeas quemadas total o parcialmente en el norte del estado de Rajin, con decenas de miles de estructuras afectadas, la mayoría viviendas habitadas por rohingyas. En un comunicado, HRW aseguró que el 90% de las aldeas afectadas se concentraron en el municipio de Mongdao y que los incendios quemaron viviendas rohingyas mientras dejaron intactas zonas adyacentes habitadas por budistas de Rajin. También señaló que al menos 66 aldeas fueron quemadas después del 5 de septiembre, cuando el gobierno birmano dio por concluida la operación de limpieza, iniciada tras el asalto del grupo rebelde rohingya del 25 de agosto y que según la ONU ha llevado a 530.000 rohingyas a huir de Bangladesh. Las últimas imágenes de satélite muestran que por qué medio millón de rohingyas han huido de Bangladesh en solo 4 semanas. Así lo dijo su director para Asia de HRW, Phil Robertson. El ejército birmano destruyó cientos de aldeas rohingya a la vez que cometió asesinatos, violaciones y otros crímenes contra la humanidad que forzaron a los rohingyas a huir para salvar su vida. Así lo dijo el señor Phil Robertson.
mujeres víctimas de violencia machista en el primer trimestre en España.
Son 38.018 las mujeres que durante el primer trimestre de 2017 aparecen como víctimas de la violencia machista en las 40.509 denuncias presentadas en los órganos judiciales entre enero y abril en España. Mujeres que contaron a los jueces haber sufrido malos tratos por parte de una pareja o expareja, que explicaron con insultos y vejaciones recibidas, que dijeron ser violados sus derechos al honor y la propia imagen. 38.018 historias de mujeres marcadas por la violencia de un hombre, un 18,8% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados la semana pasada por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. El 70% de las víctimas eran españolas, mientras que el 30% extranjeras. Esta estadística judicial, que refleja los números en frío, pero no el contexto ni el sufrimiento de cada caso, destaca que en los 3 primeros meses del año aumentaron las denuncias por este tema en un casi 20% respecto al primer trimestre de 2016, y también aumentaron casi en un 9% las órdenes de protección concedidas. Más de un 70% de las denuncias por violencia machista fueron presentadas por la propia víctima, mientras que las denuncias por intervención directa de la policía fueron el 15,5% de los casos, un dato parecido al año anterior. Lo que se constata de nuevo son las pocas denuncias presentadas por los familiares de la mujer, que apenas llegan a un 1,3% del total. En lo que va de año, 28 mujeres han sido asesinadas en casos de violencia de género, 7 más que el año pasado. Además, 6 menores han muerto también por esta violencia en 2017, 5 más que en 2016. Ángela Carmona, presidenta del observatorio, ve importante el aumento de las denuncias y pone el acento, por un lado, en la mayor sensibilización y visibilidad del problema de la violencia de género, con el único matiz que no cambia de la poca implicación para denunciar del entorno de la víctima. Y por otra parte, en la urgente necesidad de hacer realidad el pacto de Estado contra esta violencia, un pacto que el gobierno se ha comprometido a tener listo antes de fin de este año.
Congreso, paisajes del poder, Córdoba y las fincas omeyas.
Del 2 al 4 de noviembre se celebrará en Córdoba el primero de los 3 congresos internacionales del ciclo La finca de los élites en el occidente musulmán y Sicilia, poder, producción y placer, organizado por la Escuela de Estudios Árabes de Granada y Casa Árabe y que cuenta con la colaboración de la Fundación Euroárabe, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Fundación Legado Andalusí. Este congreso se centra temáticamente en las fincas de época omeya que poblaron la vasta periferia cordobesa. Las fuentes escritas y arqueológicas han revelado la existencia de muchas de estas residencias creadas habitualmente por los propios emires y califas pero también por otros importantes personajes de la antigua capital andalusí. Asimismo, el Congreso abre sus horizontes a todo el periodo Omeya, entre el siglo VIII y siglo XI, y el Andaluz en general, contemplando también la diacronía de estas fincas para intentar conocer lo que sucedió con ellas más allá de la caída de la dinastía Omeya y analizar su evolución, perdón, en el tiempo, incluso tras la conquista católica del siglo XIII.
Ministro alemán criticado tras proponer introducir festivos musulmanes en el calendario.
El ministro del Interior alemán, Thomas Massier, ha propuesto que se introdujeran fechas del calendario musulmán como días festivos en algunas regiones, lo que ha desatado la crítica de algunos miembros de su partido, la Unión Cristiano-Demócrata. De Massier ha basado su propuesta en que en el Día de Todos los Santos, por ejemplo, es solo festivo en Alemania en las regiones católicas, y considera que en los lugares donde hay una mayoría musulmana se podría pensar en la introducción de una fiesta, para los musulmanes. Estas declaraciones, sin embargo, han causado discordia con algunos compañeros de partido, como Wolfgang Bosbach, que considera que cada persona puede celebrar los festivos que quiera, pero regularlo legalmente es una cosa completamente diferente. En Alemania viven unos 4,5 millones de musulmanes, muchos de ellos de ascendencia turca.
La arabofobia se dispara en Reino Unido. La gente no sabe nada de los árabes, pero los rechaza.
La escala de hostilidad en el Reino Unido hacia los árabes se refleja en una encuesta de YouGov que muestra cómo los votantes británicos creen que los árabes no se han integrado en la sociedad británica y que su presencia no ha sido beneficiosa. La encuesta también muestra que la mayoría de los votantes apoya políticas de seguridad basadas en suposiciones sobre la probabilidad que determina razas que cometen delitos, lo que se denomina un perfil racial. Solo el 28% cree que la inmigración del mundo árabe ha sido beneficiosa para el Reino Unido y el 64% cree que los árabes no se han integrado. La mayoría de los encuestados opina que han entrado un número demasiado elevado de refugiados procedentes de Siria. Las tres características más asociadas con el mundo árabe por parte de los británicos son, en primer lugar, la segregación por género. El segundo es la riqueza. El tercer lugar, el Islam. El cuarto, el extremismo. Y por último, su rica historia.
Trump presume ante el mundo de los prototipos del muro de la vergüenza que tiene pensado construir en su frontera con México.
Estos prototipos comenzaron a construirse el pasado 26 de septiembre en un lote a unas 3 millas al este de la garita internacional de Time Mesa en San Diego, California. Y a fecha del 15 de octubre, 5 de los 8 modelos designados habían sido finalizados. Una vez que la construcción finalice, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza evaluarán la eficacia del prototipo o los prototipos durante un periodo de 30 días. La selección de uno o varios prototipos depende de las características de los requeridos, que podrían variar de acuerdo al terreno y las diferentes condiciones a lo largo de las casi 2.000 millas en la franja fronteriza con México. Los prototipos serán evaluados en diferentes características, que no sean fáciles de escalar, que no se pueda acabar debajo de ellos, que sea una barrera peatonal y vehicular, e igual que sean seguros para los agentes. Así lo explicó a EFE Eduardo Olmos, un portavoz de la patrulla fronteriza del sector de San Diego. A finales de septiembre, durante un evento en Alabama, Trump aseguró que él personalmente evaluará los prototipos del muro y elegirá a la empresa que se encargue de su construcción.